Hoy es un tiempo especial para alimentar nuestro espíritu con la poderosa palabra de Dios.
Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este día tan hermoso. Bueno, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, compartiendo en este día domingo. Gracias al Pastor Carlos y a su equipo de trabajo, quienes pues desde ya días me venían diciendo que pudiera compartir la palabra. Pero la verdad es que pastoreo una iglesia allá en Chalatenango, en un lugar que se llama El Coyolito. No sé cuántos conocen ahí sobre la troncal del norte, después de los puentes de Colima. Por ahí está el desvío a calle Antigua, Chalate. Ahí estamos sirviendo en una iglesia. Entonces, nos cuesta apartar un domingo para poder compartir con las iglesias a nivel nacional. Pero hay un compromiso también en nuestro corazón de poder acompañar a las iglesias, y eso nos motiva a poder estar aquí con ustedes. Así que una bendición. Bueno, por ahí vieron ya a mi esposa, que ahorita anda atendiendo a mis hijos. Tenemos dos hermosos hijos, se parecen a su papá, imagínese usted. Bueno, ahí cuando vean a mi esposa, dígale que la niña se parece a ella, porque pues sí, no queremos que se sienta muy mal, ¿va? No, la verdad es que Dios nos ha dado un hijo y una niña, y es una bendición pues que podamos compartir también con nuestras familias. Vamos a ver si funciona esta cosa. Ahí está. Ok. Hoy en día nos estamos desenvolviendo precisamente en una época sumamente similar a la de los días de Noé y a la de los jueces, en donde cada quien hace como bien le parece. Y eso es parte de las características de la época en la cual estamos. Es sumamente importante que nosotros como cristianos conozcamos el contexto inmediato y los diferentes cambios en nuestra aldea global en la cual estamos, con la finalidad de entender el mundo de nuestras futuras generaciones. Y es que las generaciones van cambiando y la iglesia no va cambiando. Y entonces ahí es donde vamos teniendo problemas de lenguaje con las generaciones. La iglesia habla un lenguaje y las generaciones hablan otro lenguaje, las generaciones emergentes. En este sentido, es por esa razón que en esta mañana yo quiero tocar este tema, en donde el enfoque es precisamente transformando nuestro país. Usted sabe que ese es el enfoque que tenemos a nivel nacional, transformando mi país con una cultura posmoderna, y lo que vamos a hacer es usar algunos principios de contracultura del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de los sermones más hermosos que tenemos en el texto bíblico, y vamos a usar algunos de esos principios para poder entender un poco el pensamiento de esta nueva cultura, y al mismo tiempo vamos a tener algunos desafíos para poder de esa manera pues cambiar un poco esta situación en la cual nos encontramos. ¿Por qué es importante este tema? ¿Qué papel juega la iglesia dentro de esta cultura? ¿Cómo podemos ser agentes de cambio en medio de esta cultura para ser agentes de transformación? ¿Cómo ayudar a nuestra cultura a ser transformada y no deformada? Transformada y no deformada. Creo que son preguntas válidas referente a este tema. Y quiero señalar que es importantísimo conocer esta nueva filosofía de vida para poder transformar no una área geográfica, porque la idea principal es que la iglesia local pueda transformar el área donde ella está. Estamos hablando de un área geográfica, y que el cristiano pueda transformar el área donde el cristiano se mueve. Todos tenemos círculos de influencia. Esos círculos de influencia vienen dados por compañeros de trabajo, por compañeros de estudio, y se esperaría que nosotros como cristianos seamos agentes de transformación en medio de ese círculo de influencia en los cuales nosotros nos encontramos. Pero ahora no quiero enfocarme precisamente en un área geográfica, sino en una cosmovisión, en una filosofía de vida, en una manera de ver la vida. Y eso pues surge en una generación emergente con una cosmovisión diferente a la nuestra, a lo que el pastor Louis Bush le llama la ventana 414. Y esta ventana son las nuevas generaciones que comprenden en la edad de entre 4 a 14 años. 4 a 14 años. Y aunque no profundizaré en este tema específico, pero sí quiero dar un panorama de esta nueva cultura, de entre 4 a 14 años. Yo recuerdo, bueno, yo nací en un hogar cristiano, mi papá es pastor, él quiso llamarse como yo y también se llama Israel, Israel Maravilla. Entonces él le gustó mi nombre y quiso llamarse así. Entonces resulta que, bueno, yo acepté a Cristo a la edad de 9 años, ¿ya? Y recuerdo esa experiencia en donde mi papá me llamó y me dijo, hijo, si tú mueres, ¿qué va a pasar con tu vida? ¿Hacia dónde vas? Yo le dije, no sé. Bueno, nací en un hogar cristiano, me formaron en la iglesia, me dormía en las bancas de la iglesia, en las vigilias, allá en un cantón de Zacatecoluca. Yo no sé cuántos conocen Zacatecoluca, departamento de La Paz. Bueno, allá resulta que está aún mi papá ministrando siempre en la iglesia, y aunque yo nací en un hogar cristiano, yo tuve que vivir mi propia experiencia con Cristo, porque las nuevas generaciones se diluye la fe. Fíjense bien, se va diluyendo la fe cuando nuestra fe no es auténtica y cuando no somos capaces de poder transmitir nuestra fe. Estaba escuchando yo un predicador en esta semana y decía que él había tenido una experiencia, él es de Guatemala, y decía que él había tenido una experiencia en donde allá en Guatemala le robaron y el mañoso, el ladrón, le dice, bueno, ¿me puedes dar el dinero? Le da el dinero y el ladrón le dice, te voy a devolver 2 quetzales para tu pasaje, para que te vayas en el bus. Y él muy contento, y después que le robó todo, el ladrón le dice, que Dios te bendiga, que te vaya muy bien. La fe se diluye, las nuevas generaciones se va diluyendo la fe a tal grado que los jóvenes ahora resulta que el sábado por la mañana o por la tarde o por la noche pueden estar diciendo malas palabras, estar con sus amigos, estar en una relación no correcta, pero el domingo pueden estar alabando a Dios. Es porque la fe se ha diluido en el cambio generacional, y ese es un problema que nosotros tenemos que enfrentar en esta nueva cultura postmoderna. Entonces ese es el enfoque que yo quiero que usted vaya teniendo en su mente en relación a esto que estoy mencionando. Para ello quiero hacer un breve análisis del contexto posmoderno en el cual vivimos, y voy a comenzar definiendo un poco sobre esta cosmovisión. Definiendo un poco esta cosmovisión, ¿qué es el posmodernismo en sí o esta nueva filosofía de vida? Y es que no es algo tan sencillo de poder definir, ya que tiene muchas implicaciones para la vida. Pero sin embargo, podemos definirla de la siguiente manera. Podemos decir que el posmodernismo es la cosmovisión que carece de fundamentos absolutos para la vida. Eso tiene muchas implicaciones en la vida práctica. Carece de fundamentos absolutos para la vida. Entonces, en ese sentido, esta manera de ver el mundo no solo afecta a las grandes ciudades desarrolladas. Y usted quizás dirá, bueno, eso quizás pasa en Europa, en Estados Unidos. No, eso está pasando aquí. Y no solo aquí en nuestro contexto urbano, sino también en nuestro contexto rural. Esto es una realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, hay que entender esta cultura para transformar estas nuevas generaciones de esa manera de pensar. Por eso, rápidamente, quiero mencionar 4 características sobre esta manera de ver la vida. La primera de ellas es que es una cultura que representa el cambio. Una cultura que representa el cambio. Eso tiene muchas implicaciones al momento de poder considerar esto. Veamos algunas de estos cambios. Yo creo que ahí en sus pantallas logran ver esta imagen. Y veamos algunos aspectos y cómo la cultura moderna lo veía y cómo la cultura postmoderna lo ve ahora. El aspecto de relaciones íntimas en la cultura moderna venía dada por redes familiares que incluía tíos, abuelos, padres, madres, etcétera, etcétera. Ahora, en la cultura posmoderna, las relaciones íntimas viene dada por redes sociales, amigos por afinidad o incluso por desconocidos. Y ahora el joven pasa más tiempo en la red social que platicando con las personas que están a su alrededor. Es parte de la cultura, es parte de los cambios que están surgiendo. Las referentes sociales en la cultura moderna eran los amigos, los vecinos, las figuras de autoridad eran respetadas y usted podía poner de ejemplo, por ejemplo, en la cultura moderna al policía y decía el niño, yo quiero ser como él. Había un respeto hacia las autoridades, mientras que los referentes sociales actuales son los artistas y los grupos de rock. Y esos son los que van de moda, porque ahora en la actualidad ningún artista va a pasar mucho tiempo siendo famoso. Cuando siente que su fama se está diluyendo, entonces si es hombre empieza a decir que es homosexual y su fama vuelve a crecer. Es parte de la cultura en la cual nuestros jóvenes están inmersos. Y esa es la situación en relación a estos referentes sociales. La información en la cultura moderna era una información controlada, prohibida hasta ciertos aspectos, en donde se filtraban algunos aspectos para que nuestros hijos no pudieran conocer dicha información. Ahora la información es sin censura, ilimitada y muchas veces hasta distorsionada. La información y los jóvenes están creyendo ese tipo de información. La familia en la cultura moderna, el joven crecía con la familia nuclear y extendida como apoyo a su formación. Ahí estaba el papá, la mamá y siempre se nos enseñó que la familia era la base de la sociedad. Hoy, ahora en la actualidad, resulta que Satanás ha destruido la base de la sociedad, ha destruido la familia y eso no ha comenzado desde hoy, comenzó desde el huerto del Edén, con la caída de Adán y Eva. Satanás iba directamente desarrollando un plan para destruir la familia. Y ahora la familia ha perdido su esencia como tal, a tal grado que ahora el joven crece en una familia fragmentada, en donde falta un padre, falta una madre, está con los tíos, está con los abuelos, e incluso en algunos casos está con desconocidos. Y eso ha generado una fragmentación tal que ya no somos capaces de poder visualizar la familia como antes se hubiera visualizado en aquellos tiempos. Ahora estoy dando un panorama, aún no estoy diciendo si eso es correcto o no, pero estoy dando un panorama de esta situación. La sexualidad, pues en aquellos tiempos o con la mentalidad moderna, pues se idealizaban las relaciones sexuales en el matrimonio y se hacía mucho énfasis en la virginidad y en la capacidad de poder abstenerse de las relaciones sexuales hasta el matrimonio. Ahora no, ahora las relaciones sexuales prematrimoniales y estilos de vida emergentes están surgiendo por todos lados y usted conoce esa realidad y eso ha venido a diluir la esencia de la familia y la esencia de lo hermoso que es las relaciones sexuales como Dios las creó desde un inicio. Veamos otra característica de esta cultura. Es una cultura relativista en donde cada quien tiene su propia verdad. Eso es interesante porque esta cultura hace ahora que, no hay verdades absolutas. Y usted le pregunta a un joven y el joven dice, bueno, eso es tu verdad, eso es lo que tú crees, pero yo lo que creo es esto. Respeto lo que tú crees, pero tú respétame también lo que yo creo. Esa es parte de la filosofía de vida. Ahora el joven amparado en lo que se llama la nueva tolerancia o, la nueva manera de poder tolerar las cosas. ¿Ya? En ese sentido se están perdiendo los absolutos. La gente ya no cree en los absolutos. Muestra de ello es que se están perdiendo los grandes ideales y El Salvador ha dado una muestra de esa realidad. Ustedes saben que en las elecciones pasadas los grandes ideales de los dos partidos políticos desaparecieron esos ideales y se formaron otros ideales que son emergentes y que son pasajeros dependiendo cómo la cultura se va moviendo. Y eso está pasando no solamente en el ámbito político, no solamente en el ámbito social, sino también en el ámbito eclesial. Muestra de ellos son algunos líderes de algunas iglesias famosas que han salido ahí en pecado o que están presos, etcétera. Entonces el joven cree en Jesucristo, cree en la iglesia, cree en Dios, pero no cree en los ideales de un liderazgo. Y esa es la realidad en la cual estamos. Entonces, esa es una cultura relativista en ese sentido. Es una cultura también sin esperanza. Esto implica que la cultura posmoderna es una cultura de la desesperanza, ya que el hombre ha perdido la fe en la historia y en el futuro. Ahora ya el joven no quiere compromisos, ¿sí? Muy pocos son aquellos que desean casarse. La verdad es que lo que quieren es estudiar, trabajar y salir a pasear. O sea, eso es lo que visualiza y eso es la realización del joven actual. Ya no hay aquel idealismo de poder alcanzar una familia o de poder alcanzar cierto estatus social que lo puede llevar a tener una vida bastante cómoda en la sociedad. Es una cultura sin esperanza. También es una cultura desechable. Eso implica que la cultura posmoderna es una cultura de la desesperanza, ya que el hombre, perdón, desechable, se me pasa, mire ahí, lo importante es sentir nuevas sensaciones o emociones que nunca terminan por saciarse. Ahora viene algo nuevo, lo toma, ya no le gustó, viene otra cosa nueva, lo toma, y lamentablemente muchas veces esa misma filosofía de vida pasa en algunas personas dentro de la iglesia. En donde no me gusta esta iglesia, entonces allá aquella otra está mejor, siento más emoción aquella, aquí ya no me gustó, me voy a la otra, y eso es parte de una filosofía posmoderna en la vida actual. En ese sentido, estimados hermanos, la cultura ha cambiado y seguirá cambiando, y nosotros como iglesia misión centroamericana debemos de estar preparados para estos cambios constantes en la cual nosotros vivimos. Ahora bien, ¿cuál debe ser nuestra respuesta como iglesia ante estos desafíos del siglo XXI? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta como iglesia? El pastor Wilfredo Choco va a dar tres respuestas incorrectas y una de ellas correcta. Fíjense bien. La primera de ellas dice adaptarse. Adaptarse. La iglesia no puede adaptarse a estos antivalores. La misma Biblia nos llama a no conformarnos a este mundo, sino transformados. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por lo tanto, una respuesta incorrecta es adaptarse. Muchas iglesias están tratando de adaptarse y en vez de hacer cultos, ahora hacen servicios. Y otros ya pasaron de servicios a hacer show. Y otros ya pasaron de show a hacer algo solamente un encuentro social. Y ahí van los hermanos, se saludan, tienen cierta comunión que muchas veces es solamente aparente, pero ya no hay una verdadera adoración a Dios. La iglesia no puede adaptarse, no podemos cambiar nuestros valores, no podemos cambiar nuestros principios, no podemos cambiar lo que la Biblia nos ha enseñado. Segunda respuesta incorrecta es oponerse. No podemos oponernos porque perdemos el sentido de gracia. Al oponernos ante esta situación, estamos perdiendo el sentido de la gracia de Dios y demostrar que Dios sí puede transformar la vida de estas personas y la vida de esta cosmovisión en la cual nos encontramos ahorita. Otra respuesta incorrecta es retirarse. Retirarse implica aislarse, decir nosotros somos exclusivos y aquí no cabe nadie porque el mundo allá afuera y ellos son pecadores y nosotros somos los mejores. No podemos retirarnos ante esta situación porque perdemos el sentido de la oportunidad. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer a la luz de estas respuestas que da el pastor Wilfredo Choco? Él dice involucrarse. Juan 17, 15, 18 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por lo tanto, el desafío que usted y yo tenemos ante eso es involucrarnos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahora sí vamos a hablar sobre el Sermón del Monte. Bueno, el pastor me dijo, tiene hasta la una, por lo tanto, esta es la introducción que hemos tenido. No sé si va a haber almuerzo o ayuno, pero la cosa es que vamos a ver si avanzamos un poquito. El Sermón del Monte. ¿Qué es lo primero? Escucha bien. El Sermón del Monte es un mensaje de contracultura cristiana y como lo dice John Stott en su libro El Sermón del Monte, pues este mensaje es un mensaje muy, pero muy pertinente para nuestro contexto actual. Para muchos este mensaje es solamente un mensaje idealista y hasta cierto punto utópico o inalcanzable. Pero para los verdaderos discípulos de Cristo, el Sermón del Monte son los estándares por los cuales debemos de regir nuestra vida cristiana. El Sermón del Monte se va a convertir en la constitución del reino de Jesucristo en esta tierra. Como El Salvador tiene su constitución política y todos los demás países. Bueno, la iglesia que es la congregación del reino o la comunidad del reino, tenemos el Sermón del Monte como parte de esa constitución en la cual debemos de regirnos. Por lo tanto, no es algo inalcanzable, no es algo utópico, sino que deben de ser los valores por los cuales nosotros debemos de vivir la vida en esta tierra. Amén, hermanos. El mensaje fue dicho a sus discípulos. Así que si nosotros somos discípulos, estamos en el lugar de correcto para escuchar lo que Dios quiere decirnos en este sentido. Abra su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Mire lo que dice. Mateo 5, 21 dice lo siguiente. Oíste que fue dicho a los antiguos. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo, y usted dirá, esa palabra yo no la tengo, gracias a Dios. ¿Sabe? La palabra en el idioma original significa imbécil. Así que si usted le ha dicho imbécil a alguien, Ya hay un problema con este principio del Sermón del Monte. Porque usted dice fatuo, yo nunca le he dicho fatuo, vos bien fatuo, ¿no? Ni siquiera es parte de nuestro lenguaje, ¿sí? Pero ¿qué tal imbécil? Bueno, ahí se lo dejo nada más, porque no es esa la predicación. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Para poder transformar esta cultura o esta manera de pensar, esta filosofía de vida. Lo primero, escuche bien, relaciones personales profundas. Relaciones personales profundas. En reiteradas ocasiones, Jesús nos demanda tener buenas relaciones con nuestro prójimo. Y solo en el Sermón del Monte, Jesús pide a sus discípulos que solucionemos nuestros problemas de relación antes de ir a adorar. Es lo que aquí estamos hablando. Cuidar nuestro corazón de ofender a nuestras esposas al tener codicia por otra mujer. Amar a nuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldicen. Dar al que nos pides. Y podemos mencionar muchos aspectos más. Y es que vivimos en un mundo de apariencia. Usted puede ver ahora que hasta el hombre más macho ahora ocupa filtro para tomarse una foto, ¿sí? En su teléfono. Y ahí algunos hasta le ponen caritas de payasito y otros le ponen otras cositas y orejitas de no sé qué y para que le quite ciertas imperfecciones de la cara. Bueno, en un mundo lleno de filtros y en un mundo lleno de apariencias, el cristiano tiene que ser sincero, tiene que ser verdadero. Tenemos que tener relaciones familiares, relaciones entre hermanos, pero que sean profundas, de corazón, no de apariencia. No de apariencia. Eso es lo primero. Es fácil guardar las apariencias. Y es que es mejor guardar las apariencias y no dar a conocer la realidad de nuestro corazón. Pero no podemos transformar nuestro país si vivimos solamente de apariencia. Debemos de comenzar con nosotros, con nuestras relaciones, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestra familia, con los que están a nuestro alrededor. Tenemos que comenzar también y tener la capacidad para poder estar sentado junto a cualquier hermano de la iglesia, ¿sí? Con cualquier líder, sin ningún remordimiento, sin ningún malentendido que haya dañado nuestro corazón y que nada más sea una apariencia, sonriendo por enfrente, pero con el corazón dañado. Tener la capacidad, eso es sumamente importante. Jesús llamó a sus discípulos a ser distinto, a ver al mundo desde la perspectiva de Dios, a relacionarse con las personas de un modo sobrenatural. Y ese es nuestro deber, esa es nuestra tarea, tener relaciones profundas, porque las nuevas generaciones detectan fácilmente las relaciones fingidas. Hasta un niño, hasta una bebé. Ustedes vieron ahí a mi hija, tiene un año con 2 meses, ya va para 3 meses. Y en la iglesia muchos le ofrecen cargarla, ¿sí? Y le extienden las manos y ella bien sabe con quién se va y con quién no. Todos la quieren, pero ella bien detecta a aquellas personas que lo hacen de corazón. Es impresionante. Es impresionante. Las nuevas generaciones detectan las relaciones fingidas. Y usted le puede decir a un joven, a un niño, yo te quiero. Pero si no se lo dice de corazón, él lo detecta fácilmente. Son más listos que nosotros los adultos. Por lo tanto, debemos de trabajar esas áreas en nuestra vida. Las relaciones profundas son las que crean líderes. Líderes como Josué, líderes como Elías, líderes como Timoteo, como Tito. Y muchos de nosotros ahora somos líderes. Otros somos pastores porque alguien creyó en nosotros. Porque alguien tuvo esa capacidad de tener relaciones profundas con nosotros. Por eso es importante crear relaciones profundas con los jóvenes, con los niños. Bueno, sé que tienen un colegio, mire, esa es una gran bendición. Yo estoy ahí que quiero un colegio y ya tengo el terreno enfrente a la iglesia. Y ustedes ya lo tienen. Pero hay que trabajar con las relaciones con estos niños. En ese sentido, tenemos nosotros que volvernos pastores de las personas que están a nuestro alrededor. Pastores de nuestros hijos, de nuestra esposa. Quizás usted es maestra de escuela dominical o es maestra aquí en el colegio. Debe usted de saber la necesidad que el niño está pasando. En este sentido, vamos a poder transformar esta manera de ver las cosas. Segunda cosa importante que usted y yo debemos de hacer. Cuidado con la deformación. Porque la deformación crea religiosos activistas. Religiosos activistas. Fíjese bien. La deformación. En esta segunda sección del Sermón del Monte, que va a ser Mateo capítulo 6, búsquelo ahí. Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo 6:1, mira lo que dice. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y podemos seguir leyendo todo el versículo. Y si usted ve, Jesucristo siempre está haciendo una fórmula. Haz esto, pero no como los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas? Los fariseos. Los fariseos. Vimos esa fórmula ahorita en el capítulo 6, versículo 2. En el versículo, también versículo 5. Ahora, si veis, no seáis austeros como los hipócritas otra vez. Porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Ahora, yo no voy a hablar del ayuno, ni de la ofrenda, ni de lo que se menciona aquí de estos temas, sino de esto. Mire, cuando nosotros no somos verdaderos discípulos de Cristo, somos religiosos activistas. Y eso se vuelve, en vez de ser una transformación, es una deformación. Religiosos activistas. Religiosos activistas. Y en esta sección del monte Jesús hace un llamado a no caer en el espíritu farisaico. Aquí es donde por lo menos en tres ocasiones Jesús les llama hipócritas a los fariseos. Ellos eran muy activos, ellos hacían ayuno, ellos oraban, ellos daban limosna, ofrendaban, iban a la iglesia, venían a orar, ayunaban, hacían esto, lo otro. O sea, eran muy activos. Eran personas que cualquiera decía, la gente común que no era parte de ese círculo, decía, ah, ese fariseo sí que es un buen cristiano. Ese fariseo sí que es, y solamente estoy parafraseando. Pero Jesús les dice, no. Ellos son religiosos activos. Cuidado, porque podemos caer en eso nosotros. Y poder decir, no, es que el hermano fulano o la hermana fulana, es que viera cómo es de activa. Estamos ocupados en las cosas de Dios, pero nos hemos olvidado de Dios. Y ese es un problema. Ese es un problema. Entonces, si no somos transformados, somos deformados. Y hay cosas que nos pueden deformar. En física, hay un término importante. Este término es resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de un material de regresar a su forma original después que una fuerza externa lo deforma. Es la resiliencia. La capacidad de un material de regresar a su estado original después que ha sido deformado. Miren lo interesante. Resiliencia. Las presiones de la vida, hermano, nos pueden deformar. Los problemas, las malas amistades. Quizás alguna vez hemos sentido que retrocedemos en nuestra vida espiritual en vez de avanzar. Incluso los pastores pasamos esos momentos. ¿Sí? Con ganas incluso de decir, ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a seguir adelante. Ya no quiero estar en un ministerio tal. Yo sé lo que significa estar en esas condiciones. Los grandes líderes de la Biblia sintieron esos momentos de deformación en su vida. Pero el Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón, Él nos ayuda a tener resiliencia. Si por algún motivo nos hemos deformado en este proceso espiritual en el cual llevamos, Dios nos da la capacidad para regresar a nuestra forma original que Él quiere que tengamos. ¿Sí? Amén, hermano, ¿me está entendiendo lo que estoy diciendo? Tenemos que regresar a nuestro rumbo. Y las nuevas generaciones ven eso y ven un compromiso serio y dice, no, es que mi papá ha pasado momentos difíciles, pero yo si algo veo en él es que siempre sigue adelante. Y eso cambia la mentalidad de las nuevas generaciones. Pero si usted es como Simón, usted sabe que Simón significa caña batida por el viento. El Simón Pedro, discípulo. Aquí. Inestable. Inestable. Y vemos a Simón en esas condiciones. Por en veces dice, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Más adelante está diciendo, ¿y para qué vas a ir a Jerusalén? Allá te van a matar. Después dice, Señor, yo aquí estoy dispuesto hasta sacar este cuchillo y matar a cualquiera. Y después está diciendo, no, yo no le conozco, no sé quién es. Muchas veces en la vida podemos pasar ese tipo de deformaciones. Vacilamos ante las situaciones, pero Dios quiere que seamos firmes. Firmes en Él, que nuestra confianza esté siempre en Él. Y las nuevas generaciones ven eso y aprenden de nosotros. No por lo que decimos, sino por quienes somos. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? ¿Quiénes somos? Si no regresamos a la forma que Dios quiere hacer en nuestra vida, entonces nos seguiremos deformando. Y la deformación crea personas religiosas activas. Aparentan piedad, buenas obras, sonrisas, sirven en la iglesia, tienen un ministerio, pero dentro del corazón hay rencores, raíces de amargura, no has perdonado. Hoy estaba, fui un momento ahí con el pastor Carlos a la escuela dominical de varones y estaban hablando sobre el perdón. Ahora yo te invito no solamente a hablarlo, sino a vivirlo en tu vida diaria con tus hijos. En cierta ocasión estábamos en una fiesta de cumpleaños, no recuerdo, de un niño de la iglesia, y habían llevado cierto artista ahí para poder poner un poco de alegría, tal vez con los niños. Y le dice este artista a una mamá, y era una mamá de la iglesia, le dice: ¿y usted cuántas veces le ha pedido perdón a su hijo? Y la mamá dijo: yo nunca. ¿Y yo por qué le voy a pedir perdón? Eso pasó quizás recién llegado yo al Coyolito, que llegué allá como el año 2011. Y hoy en el año 2019 el hijo está teniendo problemas de promiscuidad, o sea, sexuales. Sexualidad antes del tiempo, promiscuo. Sí. Entonces, ahora se ven los resultados de no sanar el corazón de los hijos. Entonces, no solamente debemos de hablarlo ni decirlo, tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces vamos a cambiar la mentalidad de los que están a nuestro alrededor. El posmodernismo es una cultura líquida. Las personas se deforman de acuerdo al contexto en el cual se encuentra. Tienen doble cara, doble vida. Un joven posmoderno lo dijo de esta siguiente manera. Mira lo que dijo: la vida no se vive de una forma lineal y ascendente como una sucesión de etapas, sino como un archipiélago de islas que se visitan con frecuencia, pero que no están comunicadas. La vida se vive en fragmentos donde uno puede cambiar de identidad sin ningún problema. Se puede ser alumno ejemplar durante la mañana, cuidar de una abuela enferma por la tarde, vivir sin ningún tipo de límites por la noche, y yo agregaría ahí, ir a la iglesia sin ningún problema. Dependiendo de los contextos que uno asume, así asume la personalidad, una u otra. Esa es la vida de las nuevas generaciones. Pero debemos de cambiar. ¿Por qué razón? Porque Dios nos llama a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y eso depende de nosotros. Eso depende de nosotros. La fe se ha diluido, ¿sí? Y por lo tanto nosotros debemos de ser con una fe genuina para cambiar esta generación. Y por último, involucrarnos con obediencia ejemplar. Involucrarnos con obediencia ejemplar. Mateo 7:24. Es un pasaje que usted lo conoce muy bien. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ojo con esto. Involucrarnos con obediencia ejemplar. Podemos tener mucho conocimiento sobre muchos temas teológicos, sobre muchos temas bíblicos, pero si no obedecemos, no somos capaces de ayudar a esta generación posmoderna que está emergiendo. Quiero dar 7 pasos prácticos para involucrarnos en esta cultura sin perder la identidad, pero dispuestos a ayudar a esta generación. Primero, tenemos que ser un cristiano que ayudamos a los jóvenes a entender su cultura. Segundo, tenemos que ser un cristiano abierto a los cambios generacionales. ¿sí? Abierto a los cambios generacionales. Tenemos que ser un cristiano que brinde esperanza. Tengo una señorita en la iglesia de unos quizás 15 años, no recuerdo cuántos tiene exactamente. Creció sin padre, la mamá lo abandonó, la abuela ya no quiso estar con ella y ahora está con unos tíos. Y yo digo, ella debe pensar, bueno, ¿a quién me toca? O sea, ya nadie me quiso. Y si los tíos ya no la quieren tener, ¿para dónde va a agarrar esta señorita? El cristiano tiene que brindar esperanza a esta generación y demostrar que Jesucristo les ama, que Jesucristo dio su vida por ellos. Tenemos que hacer eso. Cuarto, un cristiano de buenas relaciones. Quinto, un cristiano que trabaje en equipo. Sexto, un cristiano que tenga una visión clara. Y séptimo, un cristiano que mantenga una vida de oración y profundidad bíblica. Cuando nosotros hacemos esto y tenemos estas características en mente, entonces resulta que nos involucramos en nuestra cultura para transformarla. Y acá es importante la paráfrasis contextualizada que hace un misionero argentino que se llama Herbert Alberto Gallito. Del último párrafo de este Sermón del Monte. Mire lo que dice él. Póngale atención. Había una vez un hombre moderno que edificó su casa sobre la arena. De pronto vinieron guerras, atentados, ¿sí? Guerras, Segunda Guerra Mundial, atentados, Estados Unidos, cayeron los sistemas económicos, cayó el muro de la muralla china, cayó todo, y dice, y la casa se derrumbó. La casa es su manera de ver la vida. Y fue grande su ruina. Luego llegaron los hombres posmodernos y dijeron, tomaremos los escombros y edificaremos no una casa, sino muchas casas. Y cada uno lo hará a su manera. Y así comenzaron a construir en el pantano del siglo XXI. Pero nunca quisieron oír a los locos que decían, construyan sobre la roca. Y hoy, esos locos tienen un trabajo mayor. Ya no es hablar por altoparlantes a los de la arena. Ahora hay que meterse en el pantano, arremangarse las mangas, tomar los salvavidas y convencer a los del fango que cambien su cimiento, que ya no hagan sus propias casas, sino que su casa esté fundada sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Cuando nosotros hagamos eso, entonces vamos a tener estos resultados. Jóvenes, generaciones con convicciones firmes, con identidad, con conocimiento bíblico y social, con carácter. Jóvenes que van a ser discípulos, generaciones que van a tomar buenas decisiones, generaciones de oración. Estamos perdiendo las nuevas generaciones. De nosotros depende qué vamos a hacer con ellos. De nosotros depende. Tres cosas hemos visto. Uno, dijimos que para cambiar la mentalidad posmoderna o más bien esta nueva filosofía de vida, tenemos que tener relaciones personales profundas. Dos, dijimos que debemos de tener cuidado con la deformación porque crea religiosos activistas. Y tres, debemos de involucrarnos con obediencia ejemplar. Involucrarnos. Así que yo le dejo ese reto hoy. Vaya hoy con su hijo, venga un día aquí al colegio y dígale al pastor, yo quiero orar por los niños de tal grado. Tome un niño y discipúlelo, enséñele que Cristo le ama. Y yo le aseguro que vamos a poder hacer del Salvador un mejor país para la gloria de Dios. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, te alabamos por tu palabra. Hay desafíos grandes, Señor, que tu palabra nos enseña. Y uno de estos desafíos es que podamos verdaderamente, Dios eterno, cambiar, Señor, nuestra manera de vivir ahora en un mundo diferente. Las sociedades cambian, las generaciones van emergiendo con nueva mentalidad, con nuevo enfoque, con nueva manera de ver la vida. Pero hoy es cuando nosotros debemos de adquirir un compromiso, Señor, contigo y con nuestra generación. Porque así como David sirvió a su generación, nosotros tenemos que servir a nuestra generación. Y esta generación, Señor, en la cual estamos sirviendo, queremos que sea para Cristo. Queremos que sea para ti. Que nuestros hijos sean para ti. Que nuestros nietos puedan glorificarte. Que tengan compromiso, que te amen. Pero todo comienza conmigo, contigo, con tu persona. ¿Estás dispuesto a hacer cambios? ¿Estás dispuesto a comprometerte delante de Dios? Si no, vamos a perder otra generación. Y necesitamos verdaderamente que Jesucristo cambie nuestro país. Te alabamos, Señor, por todo. Te glorificamos, Señor, porque hay grandes retos que tú nos dejas en tu palabra. Pero hoy podemos decir que vamos a mejorar nuestra manera de ver al mundo. Te alabamos por todo y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Te invitamos a que te congregues con nosotros los días martes y jueves a partir de las 6:30 de la tarde y domingos 10 de la mañana y 5 de la tarde. Para mayor información, búscanos en Facebook como Iglesia Genezaret. Iglesia Genezaret. Enseñar, vivir, cumplir la gran comisión.